Tiramilles, COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Molt bon dia, viatgers. Benvinguts a Tiramilles. Ja sabeu que durant una hora parlarem de viatges, cultura, turisme, gastronomia, de tot una mica. Ací Torra Míriez farà el control del so, Jorge Martínez l'acompanya i us parla, com cada setmana, Carme Ayala. Avui descobrirem un d'aquells establiments hotelers que ens sedueixen sempre. Són històries d'hotels, hem anomenat aquest espai, un temps dedicat a descobrir hotels que són especials per alguna o altra raó. El Cova del Rei és un establiment que es troba a Sevilla, exactament molt a prop de la Basílica de la Macarena, i és allà on ens podem impregnar del llegat andalusí. Serà el senyor Rafael Carrión, un dels propietaris de família propietària de l'establiment i director de l'hotel, qui ens donarà tots els detalls. Com és habitual, Sergio Parra estarà amb nosaltres i, com sempre, ens parlarà de llocs de veritat que semblen de mentida o de la Xina, que és un tema que últimament doncs, el sedueix especialment. I parlarem de Flandes, també, de les rutes ciclistes de Flandes, unes noves rutes ciclistes que ens ajuden a descobrir el país amb moltes possibilitats, perquè hi ha diferents nivells de dificultat en aquestes rutes. I viatjarem a l'Algarve, a Burgau, exactament, en una zona de l'Algarve que no és de les més conegudes, però que, en canvi, sí que és un dels municipis amb un gran encant i que ens dona una idea molt clara del que és a l'Algarve. Tot això fins a les 11. Comencem ara mateix. Us proposem a continuació marxar fins al nord de Bèlgica, a Flandes, exactament, una regió de la que acostumem a parlar per la seva història, pel seu patrimoni, el seu patrimoni arquitectònic, però també la seva riquesa cultural. És una regió que aposta pel turisme i aposta perquè té unes ciutats fantàstiques justament per atreure visitants, com pot ser Bruges, Gantes o Amberes, per exemple. Capten aquestes ciutats l'interès dels visitants per la seva bellesa, com us dèiem, però també pels seus events culturals i pels seus festivals, una important agenda en qualsevol època de l'any. Avui ens porta fins a Flandes l'esport, un fet que no és massa habitual no en el nostre programa, sinó en aquesta regió. Alerta, perquè aquells que us agrada practicar el cicloturisme teniu noves propostes. Flandes ofereix novetats. Ángeles Alonso és la responsable de comunicació de turisme de Flandes i està aquí amb nosaltres. Ángeles, buenos días.
Buenos días, Carme.
Bueno, pues eso, el deporte, el cicloturismo, exactamente,
el
¿no?
El cicloturismo en todas sus vertientes.
Es una buena manera de conocer un país haciendo cicloturismo.
Yo creo que es estupendo porque lo descubres primero a un ritmo pausado, que te da tiempo para disfrutar bien todos los paisajes, parar donde quieres. Y luego la bicicleta también te da una conexión muy directa con tu entorno, ¿no?
Claro.
Porque es que realmente no estás metida en nada, estás tú directamente absorbiendo pues la temperatura y los paisajes y el ambiente que te rodea.
Vosotros habéis presentado una ampliación de una ruta y bueno, y os habéis fijado, no de ahora, pero os habéis fijado en las grandes estrellas del ciclismo, ¿no? Porque es exactamente la ruta ciclista de Dimerck.
Total.
Y es una ruta que se ha ampliado, de hecho, ¿no?
Así es. Ahora se inaugurará a mediados de junio. Es una ruta que ya existía, la ruta de Dimerck. Bueno, es que claro, Dimerck es la gran figura del ciclismo. Flandes en realidad es, a los flamencos les gusta decir que son cuna del ciclismo porque han tenido grandes figuras como Eddy Merckx, pero que también por toda la región hay más de 15.000 kilómetros de pista ciclista, o sea que realmente, bueno, de ruta, de carriles, de bicicleta. La bicicleta es una práctica muy común entre los flamencos. Y en concreto, en la región en la provincia del Brabante flamenco es donde nació Eddy Merckx, y entonces allí, bueno, hay una estatua delante de su casa donde nació, hay una estatua conmemorativa de él, y de ahí parte una ruta que antiguamente, bueno, que existía por toda la zona del Brabante, pero que se amplía ahora a mediados de junio, se inaugura, con el doble de distancia. Serán 150 kilómetros para recorrer pues los paisajes y las carreteras que él recorría de pequeño, porque bueno, él vivió allí poquito tiempo, pero luego su abuela seguía viviendo en el pueblo, con lo cual él iba a practicar, a pedalear por toda esa maravillosa zona de paisajes frutales, de castillos. O sea, es que es una provincia muy, muy bonita, muy, muy rica. Y luego la ruta está llena de iconos conmemorativos y de los amantes del ciclismo y los que conocen un poco la trayectoria de Eddy Merckx van a tener muchas sorpresas.
Bueno, además de transitar por esos lugares fantásticos que describes, pues es eso, ¿no? Que hay pinturas murales recientes que también acaban añadiendo nuevamente la cultura al paisaje yendo en bicicleta.
Justo. Pues por ejemplo, porque es muy típico en Flandes que a lo largo de las rutas ciclistas hay lo que llaman cafés, que son como bares, pero son bares ciclistas. Y entonces son bares que están decorados también pues en honor a las figuras del ciclismo, con bicicletas, con maillots, incluso hay cervezas dedicadas al mundo del ciclismo. Y entonces en estos murales, por ejemplo, hay uno en esta ruta de Eddy Merckx que comentas, pues hay uno, y entonces vas a ver, pues lo han hecho 525, está lleno de símbolos, 525, pues porque ganó 525 carreras. La gorrita con la que ganó su primer Tour de Francia. El maillot...
Todo esto debe ser la locura para los aficionados.
Es una verdadera locura.
Porque ahora me vas a permitir que cuente una anécdota personal, pero sí. Mi hijo hace cicloturismo, sí. Y un día en Berlín vio una tienda, que vendían bicicletas, camisetas y gorras, y bueno...
Enloqueció
de las cosas que... Pues, imagínate que si vas a un café y te encuentras con todos estos elementos,
sí,
¿no?
Sí, y además es muy bonito la interacción, porque las personas, pues como tu hijo, ¿no? Que saben, que entienden, que saben reconocer todas esas cosas, cuando luego se encuentran con otras personas que comparten esa afición, pues rápidamente entre ellos conectan totalmente.
Conectan absolutamente. Oye, sí. Hay otra cosa a tener en cuenta, además de la ruta ciclista de Mer, también hay una ruta ciclista dedicada a Sven Nys, sí. Pero también un centro ciclista que es muy importante y que hace falta mencionar, sí. Dedicado a Sven Nys también.
Sí, Sven Nys es otra de las grandes figuras, y él sobre todo lo que hace es especialista en ciclocross, y en este centro hay una pista para los que les guste el ciclocross, porque en Flandes sobre todo lo que más hay es ciclismo de carretera, también hay algo de gravel, pero sobre todo carretera. En concreto, el centro de Sven Nys, pues tiene toda una pista para practicar ciclocross también, y luego en el mismo centro puedes acceder libremente, hay un café, hay una tienda espectacular, lo han renovado totalmente ahora, hace el mes pasado se volvió a abrir, y luego entonces tienes la parte de tienda, la parte de café, luego la parte de museo también. Y luego, muy interesante para los ciclistas y para los cicloturistas, puedes alquilar ahí una bicicleta, si quieres, para empezar a hacer rutas por la zona, o bien también te pueden reparar, hay talleres para que te reparen la bicicleta, hay un centro de información donde te dan también pues ideas para recorrer la zona, así que está muy bien. Y está también en la zona del Brabante Flamenco.
Y la ruta de Sven Nys, sí. También es una ruta de las mismas, más o menos, se ha ampliado a 107 kilómetros.
Exacto.
Con lo cual, más o menos la misma distancia.
Más o menos la misma distancia, es un poco más sencilla que la de Eddy Merckx, pero también combina este paisaje de colinas, de la zona de Hageland. Es una zona que, curiosamente, por ejemplo, porque en Flandes la cerveza es la bebida reina, pero en esta zona de donde están estas rutas ciclistas, la zona de Hageland, está cerca de, para hacernos una idea así, es como cerca de Lovaina, Bruselas, Lovaina, por ahí. A lo que hay es viñedos también. Entonces también hay una zona de la ruta que vas pasando viñedos, el paisaje, o sea, hay colinas, hay castillos mencionados, arte contemporáneo.
La primavera, principios de verano, la mejor época, o el otoño también, quizá, ¿no?
Sí, dos estaciones espectaculares, porque ahora están... Es una zona de, aparte de vinícola, también es una zona de frutales, entonces ahora en primavera están floridos, que es una maravilla, y en otoño es la recolección. Hay manzanas y peras y es la época de la recolección, así que también es muy bonita la época. Para ir.
Bueno, me había prometido no hablar hoy de cultura, pero claro, ya que te tengo aquí, vamos a aprovechar y me cuentas alguna exposición, algún festival veraniego. ¿Qué es lo que no nos podemos perder si no hacemos bicicleta, claro?
Bueno, podemos combinar las dos cosas también, ¿eh? Porque, bueno, pues mira, justamente Lovaina, estábamos hablando ahora de la zona del Brabante Flamenco, Lovaina es ciudad universitaria, y este año conmemora 600 años de ciudad universitaria. Entonces es una de las universidades más antiguas que hay en Europa y es una ciudad que está a 20 y pico kilómetros de Bruselas. Y entonces en la ciudad lo que van a inaugurar ahora para conmemorar estos 600 años, aparte de un montón de eventos, visitas a los edificios universitarios, porque es los edificios universitarios están dispersos por la ciudad. Entonces no es que hay un campus y luego la ciudad, sino que es paseando por la ciudad, se van paseando por todos los colegios universitarios. Y entonces han inaugurado un recorrido de arte contemporáneo. Entonces, es fantástica la ciudad además también, porque, por ejemplo, hemos estado hablando de ciclismo para los amantes del ciclismo deportivo, que hay en Flandes.
Preparados.
Pero también hay opciones para los que simplemente les gusta pues montar en bicicleta,
dar un paseo.
Y entonces pues también hay una serie de rutas que hemos diseñado. Por ejemplo, vas a visitar Lovaina y visitas la ciudad, visitas su precioso beaterio, visitas los edificios universitarios. Pero luego un día pues a lo mejor dices, oye, pues me cojo una bicicleta y me voy a dar un paseíto circular. Entonces después puedes ir en bicicleta, directamente sales de Lovaina, ves fábricas de cerveza que hay ahí alrededor, hay una serie de castillos maravillosos con los jardines preciosos donde puedes hacer un picnic, y luego pues le haces una rutita, ves algunas de las abadías que están al lado de Lovaina, maravillosas, y luego vuelves a la ciudad. Por ejemplo, estas son unas rutas que llamamos las rutas más bellas desde cada una de las ciudades, como mencionabas antes, Gante o Amberes. También pues hay rutas para ir recorrer, son rutas temáticas y circulares para un día, pues hacerte un día en bicicleta y alquilas ahí mismo la
Oye,
bici.
Me gusta el plan porque, claro, gusta, ¿no? Sí, ¿listo? Me gusta el plan porque los que ya están más preparados para hacer estas rutas ciclistas, la Eddie Merckx y la otra ruta del Svidnys, no perderse el centro ciclista, pues bueno, pues... Que las hagan, ¿no? Pero
exacto.
Los que no, pues es una opción también para ver el paisaje desde otra perspectiva.
Sí, y me decías, mira, de arte, para los amantes del arte, para hacer en bicicleta o no en bicicleta, este año también estamos hablando mucho de un proyecto muy bonito, que son los maestros flamencos in situ. En Flandes también es tierra de los grandes pintores, como Rubens, como Bruegel, como Van Eyck, y aparte de que las obras están en los grandes museos del mundo, en Flandes todavía se pueden ver obras que están en el sitio para el que fueron pintadas y que han permanecido ahí a lo largo de los siglos. Entonces hemos identificado pues unas 100 obras o incluso más en diferentes puntos de la región, algunas en sitios importantísimos como la Catedral de Gante, pero otras a lo mejor en pequeñas capillas en el campo o incluso en casas de artistas. Y entonces se pueden hacer rutas también en transporte público o en bicicleta, andando, en barco incluso, para conocer estas obras de los maestros flamencos que siguen en su lugar
pues
de origen.
Una manera bien diferente de acercarse al arte y a los pintores flamencos.
Sí,
una manera fantástica.
Sí.
Bueno, y el chocolate, no os olvidéis, y la cerveza.
Y la cerveza también.
Y los mulets tampoco.
Tampoco, todo. Se come muy bien en Flandes. Y se me olvidaba comentar que también para las personas que necesiten una bicicleta adaptada o que tengan pues algún problema de movilidad, también hay un montón de rutas ciclistas accesibles y también muchos puntos donde se puede alquilar una bicicleta adaptada o incluso se puede solicitar si alguien dice, oye, pero es que yo no me veo como para hacerlo solo, pues bueno, pues para estas personas también hay un servicio a lo mejor de acompañante para poder hacer la ruta pues sin obstáculos.
Vamos,
y
que no nos falla nada. Ángeles, muchas gracias por venir.
Gracias, Karma.
Adiós.
Gracias.
Este es un llamado de los ancestros para navegar a nuevos cielos y reconectar a nuestro pueblo a lo largo del océano.
Estás escuchando Tiramillas, el programa de viatges de COPE Catalunya.
És l'hora de Sergio Parra. Ja sabeu que ell és divulgador científic, escriptor, un home curiós... Sempre diem els mateixos termes, però és que la realitat és aquesta. És molt treballador perquè és autònom i necessita treballar. I, a més, ara s'ha fet un especialista en la Xina. Sí, ha anat moltíssimes vegades en l'últim temps i ara s'han tornat a anar ja de seguida. O sigui que, per tant, algun dia ens explicarà el secret pel que ha viatjat tant a la Xina, perquè, clar, això... una vegada estaria justificat dues, pues mira, m'ha quedat per veure això, però clar, ja el nombre s'està acostant a la mitja dotzena i ja sembla que potser és un pèl massa. Sergio Parra, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo estás?
Muy bien.
Me alegro.
Me paga el gobierno chino.
Ya, no me extrañaría, yo ver algo, hay algo negro aquí. Bueno, por cierto, la semana pasada que hablamos de China, no pensé en recordarte lo que había pasado con Estados Unidos, que ha bajado los aranceles de China un 120%.
Muy interesante esta guerra.
Bueno, no me gusta que le llames guerra, ¿eh?
Bueno, confrontación.
Aunque lo sea, pero no me gusta que le llames guerra, por si acaso. Pues eso, que el señor del Calabaza ha dicho que baja un 120%. Que pensé en el momento que estabas hablando de las dunas, pensé en contártelo, pero que supongo que ya habrás visto las noticias, claro.
Tú vas con el chino, ¿no? No vas con él.
Yo voy con el chino, descaradamente. Porque además me parece que es el único que, de una manera muy educada, le ha plantado cara. Sí, sí. Vamos, lo tengo clarísimo.
Porque sabe y porque puede hacerlo también.
Porque puede, básicamente porque puede. Más que a lo mejor, incluso que por lo que sabe, sino porque puede.
Totalmente.
Porque claro, ya Estados Unidos no sé si es la máxima potencia.
En muchas cosas ya no.
Por eso. Pues entonces, claro, ahora le toca bajar el 120% de lo que había dicho que les iba a subir a los chinos. Bueno, dígame, señor, ¿dónde vamos hoy? ¿A China, quizá?
Pues mira, para romper un poco
hoy no.
La inercia, nos vamos a un punto diametralmente opuesto, que es Estados Unidos.
Vaya.
Que también es un lugar que me interesa y me fascina. Es un país muy grande, tiene sus rincones. Y tiene Yo no sé si conoces la serie esta de Netflix, ahora está en Netflix, se llama Yellowstone.
No.
Es una serie de...
El parque de los Oyogi, ya lo sé.
No, no. No, no va de eso.
Va de amarillo, pero no de eso.
Vamos a comer emparedados. No, vamos a por eso, no. Esta es la de Kevin Costner, que es una serie del oeste, pero contemporánea, que tiene
¿sí?
su rancho, sus cositas.
No, no.
Y va sobre la típica historia de ellos son muy felices en su rancho y su vida, su modo de vida un poco de vaquero, ¿no? De toda del siglo XIX, siglo XX. Y de repente pues llegan los ricos de la costa oeste para montarse ahí sus casoplones, sus resorts, y ellos no están de acuerdo. Y hay esa tensión. Bueno, pues después de ver esta serie, te garantizo que acabas como enamorándote un poco de ese estilo de vida. Montana, sus lugares, bonitos.
Claro, pero yo hace muchos años que estoy enamorada de ese estilo de vida. Claro. No, y entiendo que Kevin Costner haga la serie porque además le pega. Sí. Pero es cierto, o sea, la gente que vive en un rancho, pero no solamente en Estados Unidos, en Argentina, por ejemplo, que hay extensiones de terreno brutales por 3 euros y que te puedes ir a vivir allí. Y, bueno, no sé.
Que tiene su parte buena, mala y también
claro,
romántica, que es que son extensiones tan grandes que si te pasa algo y llamas a la policía, tarda 2 horas en llegar o 3.
Claro.
Eso implica, pues, lo típico, que es la parte esa de Estados Unidos un poco extraña para nosotros, que tienen que llevar su propia arma, tienen su propia seguridad. Es un poco como sus propias normas, están como aparte, ¿no?, de Estados Unidos.
Claro, por la distancia, supongo, básicamente. Exacto. ¿No? Pero, vamos, que me parece interesante, pero me parecería igual interesante hacerlo en el Ampurdá, ¿eh?
También.
Lo que pasa es que eso hay que hacerlo con 40.
¿Con 40?
Años. No con 40 personas, no.
Vale.
Con 40 años.
Vale.
Sí, claro. Si no, ya luego vas tarde.
Claro.
Bueno, pues nada.
Pues nos vamos a ese ambientillo.
Sí.
Porque claro, la gente está cuando está acabado ya de errar
algo
al caballo.
Que
hay que divertirse por la noche. Y básicamente lo que
van
hacen
al salón.
Es beber cerveza. O se van a tirar los...
Al salón con dosos. A tirar los...
Los dardos. Y las bolas esas, ¿cómo se llaman? Ahora no me sale.
Los bolos.
Los bolos. Lo estoy fatal hoy.
Los bolos.
Los bolos, los famosos bolos.
Se dice jugar a los bolos.
Jugar a los bolos. Es una cosa que yo nunca he entendido qué gracia tiene una vez jugada en un...
Hombre, si los tiras tiene gracia. Ahora, si la bola se te va por el canal de la izquierda, no.
Si
pero
acierta,
si los
tiene
tiras tiene gracia.
Sí. Bueno, pues he encontrado un sitio para jugar a bolos. Tú dirás, ¿y esto?
Será la bolera.
Pero es una bolera muy particular. Se llama Koth's Mini Bowl.
Sí.
Allá en el nombre ya se intuye un poquito. Está en Milwaukee, Wisconsin. O sea, ya tono Yellowstone, ¿vale? Y es un bar único en el mundo porque conserva la última pista de bolos en miniatura original de toda Estados Unidos. Tú dirás que es una bola.
Que la tiras desde la barra con el dedo.
Bueno, pues básicamente es que la es muy pequeñito. O sea, tú puedes tirar nada, son nada, 5 o 6
metros.
Pero
las bolas no deben ser igual de grandes.
Claro, son
poco.
Más pequeñas.
Son más
también.
Pequeñas.
Entonces, es el típico lugar para jugar a bolos sin tanta parafernalia, sin tanto rollo. Y además es un bar que conserva todo lo de la época exactamente como era. Es decir, estamos hablando de años 60, 70. O sea, es un bar que como que se conserva todo tanto que hasta que se conserva estos bolos un poco absurdos, ¿no? En el fondo, porque
sí,
dices...
Sería problema de espacio, no creo, sino que era pues a lo que podían acceder, me imagino,
exacto,
en ese momento.
Exacto. Y entonces es un lugar que, bueno, sigue siendo popular porque conserva toda esta especie de imaginario, ¿no?, de la época. Y también porque es un lugar donde, como los bolos son pequeños, hasta puede jugar toda la familia, niños incluidos. Es como un lugar como... A mí, yo estuve mirando imágenes y demás, que lo quieres buscar, Scouse Mini Bowl, y me pareció como detenido en el tiempo, en mitad de la nada, un lugar como...
¿Y el lugar aparece con gente? O
sí.
Porque hay gente actual, entonces, ¿no?
Hay gente actual. O sea, hay gente que sigue yendo, le gusta mucho, y me parece como... Uno de los pocos sitios.
Aquellas
donde...
imágenes que llegas con la furgoneta abierta,
claro,
de las películas y estás en medio de la nada.
Claro. Me parece como una sensación de que es auténtico, que se conserva de verdad como eran las cosas antes.
Hay pocos sitios, ¿eh? ¿Esto?
Pocos sitios hay.
Porque que pongan vintage hay muchos, pero que lo sean hay muy pocos.
Y luego ya como dato final, como se hacía antiguamente, tú tiras los bolos, tiras los... Se llaman bolos, ¿no?
Bolos se llaman bolos.
¿Y la bola cómo se llama?
Bola.
Vale, vale. Tú tiras la bola, derribas los bolos y lo normal es que se pongan solos, ¿no?
Sí, ahí los tienes que ir a poner.
Ahí tienes que ponerlos.
Claro. Bueno.
Ya no quieres ir, ¿no?
Hombre, si la distancia será corta, claro, imagínate en una bolera tamaño normal, pues es mini, pero tamaño normal que tengas que pegarte la caminata a poner los bolos cada vez.
Bueno. Esto es lo que tiene viajar
la
al pasado.
La autenticidad. Esto es
claro.
Lo que tiene la autenticidad.
No se puede tener comodidad y autenticidad a la vez. Hay que elegir.
No puede ser. Exacto. Bueno, que está muy bien encontrar un sitio en el mundo, porque esos son los lugares de verdad que parecen de mentira. Un sitio en el mundo que se haya quedado, pues que...
Anclado, ¿no?
¿En 1900?
Sí, en 1960, 70.
Ah, bueno, pues en los 70 todavía.
Sí, sí, sí.
Pues eso es en los 70. No es tanto, ¿eh?
No es tanto, no es tanto.
No es tanto. Bueno, pues eso, los bolos en miniatura de los Estados Unidos que nos ha traído de Wisconsin, que nos ha traído...
Yo, hoy. Básicamente, esto ha sido para hablar de China.
Claro.
Es como que me
resisto. Es que ahora solo tiene ojos para China. Solo tiene ojos para China. Ya rasgados, ¿eh? Lo puedo afirmar, ojos rasgados. Sí, sí. Oye, he visto una cosa en el autobús, perdón, ¿eh? Porque ahora vamos a hablar.
A ver, off topic.
Había una pareja de señores un poco mayores japoneses,
sí,
que se han sentado en estos asientos de las personas mayores.
Uh-huh.
Y entonces ha entrado otro señor mayor. Y los señores japoneses han entendido clarísimamente que ellos se tenían que juntar para dejar sentar al otro. Me ha llamado mucho la atención porque, claro, me ha hecho pensar, claro, el autobús estaba prácticamente vacío. Y me ha hecho pensar, ellos están acostumbrados a ir muy juntitos en,
sí,
los medios de transporte.
Totalmente.
Con lo cual les ha parecido la cosa más normal del mundo.
Juntitos pegaditos, además.
Pegaditos y bien pegaditos. Bueno, pues eso, nada, un comentario al margen, que se dice normalmente. La semana que viene más.
Muy bien.
Venga, adiós.
Tiramillas. COPE, Cataluña y Andorra. Estàs informat.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado... ha sido
31.079 31079, serie 28028.
Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. 11. Ahora y siempre, bien jugado.
Este domingo, última jornada en Segunda División.
¿Cómo está la liga? ¡Está la liga!
Tres equipos luchan por el ascenso directo y la batalla por el playoff sigue abierta.
¡Viva el fútbol!
Y el Gran Premio de España de Fórmula 1.
Tiempo de juego, bienvenidos.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Así suena lo más in the Bosch.
La inducción más avanzada. Con campana integrada.
Las cocinas más in tienen electrodomésticos integrados de Bosch. Ahora con hasta 1.000 euros de reembolso. Bosch.
Confía. Confía en lo que haces, en lo que quieres, en ese plan que tienes en mente. Porque con nosotros todo es más fácil. Entra ahora en cofidis.es y hazlo realidad. Solicita tu préstamo sin cambiar de banco. 100% online y a tu medida. Cofidis. 35 años a tu lado.
Iberdrola me mima.
¿A ti?
Sí, a mí. Porque con mi Iberdrola puedo ganar un viaje a mi Conos, un cero en misiones y mucho más.
Mola mil.
Solo con el programa Mi Iberdrola. Ahorro en mi factura, experiencias míticas y miles de sorteos. Pásate a Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Ten confianza para conseguir tus metas. Date impulso y solicita tu préstamo entrando ahora en cofidis.es. Cofidis, 35 años a tu lado.
COPE Cataluña y Andorra.
Esports COPE, un equip guanyador. Debats, informació, opinió, protagonistes...
És un plaer saludar a aquesta hora de la tarda, 3 i 40 minuts, al president del Girona, del Figeli.
Menjar caviar és estar a primera divisió,
totalment.
Però el Girona. Per un altre club potser jugar a la Champions o jugar a competició europea, no? Pel Girona, caviar és jugar a primera.
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
De dilluns a divendres.
Confidència.
Momentos.
Momentos.
Amb Luis Rodríguez.
¿Te ha dado la exclusiva Paco González o te lo han reenviado? ¿Te lo ha contado Juanma Castaño o es una fake news?
Son informaciones contrastadas.
Únete a la revolución tecnológica online del periodismo deportivo. El de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Posiblemente el hombre más buscado de España.
¿Te perdiste algo?
Con la nueva app de COPE ya puedes escuchar de nuevo las horas completas de todos los programas y los contenidos más destacados.
La miña mal, buenas noches.
Descárgala ya y no te pierdas nada en la nueva app de COPE.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
España necesita unas 600.000 viviendas para poder cubrir la demanda actual.
Mira, aquí sale en 228.000 euros masivos.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
La experiencia es un grado.
Escucha cada mañana a Carlos Herrera, la voz más influyente de la radio.
Entramos en unas rachas que parecemos tercer mundo. Ya sea una exageración, pero es una forma de señalar que los errores, falta de inversión en las cosas en las que hay que invertir, la necesidad de encontrar culpables donde sea, hacen pensar que se den espectáculos tercermundistas como el apagón o como lo que pasa día sí, día no, en Renfe.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, en Herrera en COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Ho escoltes?
Seguim, això és Esports COPE a COPE Catalunya.
A COPE Catalunya.
Herrera, COPE Catalunya i Andorra.
Acabem d'actualitzar els nostres equipaments tècnics per millorar la qualitat d'emissió de COPE Catalunya. La programació en català que cada dia escolteu milers de persones a COPE Catalunya amb la tecnologia que ens permet arribar amb la millor qualitat de so i la forma més efectiva de fer-ho possible. Amb la col·laboració del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya.
Tiramilles. COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
There's a small hotel.
La primavera és un bon temps per anar a visitar Sevilla. Els tarongers florits deixen anar els últims aromes d'atzar que començava el mes de març. Avui us volem proposar una visita a aquesta ciutat. El motiu? Descobrir un hotel amb història. Un d'aquells establiments que, a més d'allotjar-nos, ens ofereixen una bona dosi de la història de les ciutats on es troben. Ens situarem a l'establiment Alcova del Rei, on es troba just al costat de la Basílica de la Macarena, i l'edifici està aixecat en la mateixa casa en la que va viure el rei poeta Al-Mutamid. Mil anys més tard d'aquesta ocupació de la casa per aquest rei poeta, doncs allotjar-nos en aquest establiment ens torna a fer reviure una part del llegat andalusí. Cada racó que aquest establiment té conserva l'esperit històric i cultural, el que fa, de fet, que una estada sigui doncs, força interessant. Està amb nosaltres un dels propietaris d'aquest establiment, el senyor Rafael Carrión. Senyor Carrión, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, un lujo, ¿no? Estar en Alcoba del Rey, dirigirlo y además haber hecho esa aproximación al legado andalusí, conservando todo lo que ustedes han podido, claro.
Pues sí, así fue. Bueno, nosotros hace unos 25 años tuvimos la oportunidad de comprar esa casa en la que tenía unas yeserías fantásticas con motivos andalusíes y tal, incluso inscripciones, y bueno, a raíz de ahí pues se nos ocurrió de alguna manera construir y desarrollar y inspirados en ese legado, en esa dominación cultural que tuvieron estos señores árabes durante 540 años en Sevilla, pues reproducir un poquito lo que la casa original era. Y efectivamente, bueno, conseguimos pues mantener una uniformidad, una armonía fantástica que bueno, pues los huéspedes lo valoran muchísimo y se sienten como si fueran efectivamente en un palacete de esa época.
El rey que vivió en esa casa era poeta.
Sí, bueno, es que además se produjeron una serie de casualidades a la hora de hacer la obra que nos dieron provocaron que esa iniciativa fuese basada y desarrollada a través de precisamente la propiedad que tenía ese rey sobre esa casa. Es decir, nosotros nos dimos
ustedes
cuenta,
cuando la compraron no lo sabían esto.
No teníamos ni idea, no. Y fue cuando que uno de los operarios, de los obreros, cuando estábamos haciendo la reforma en el subsuelo, porque Sevilla tiene un subsuelo muy muy húmedo y tuvimos que aislar perfectamente todo lo que es del agua, descubrieron una caja de bronce así amarilla, verdosa por el paso del tiempo, y efectivamente cuando conseguimos abrirla vimos que había un legajo, y en el legajo había muchísima información. Tuvimos incluso que contar con un catedrático de filología árabe la Universidad de Casablanca, que era amigo mío y tal, para poder descifrarlo, y se dieron una serie de casualidades. Primero, pues, esa casa pertenecía a la familia del rey andalusí, del rey poeta. Después pasó y la reformó un caballero castellano, de los que vino con el rey Fernando III el Santo a la hora de la conquista, que se desposó y se casó con una descendiente de este rey. Estamos hablando del siglo XI y el caballero castellano lo reformó en el siglo XIII. Y bueno, resultó que el escudo de armas era el mismo. El mismo escudo que bueno, había visto yo en un sello que tenía mi abuelo, en un anillo. Y bueno, pues parece ser que este señor, este caballero, pues resultó que era un pariente de mi familia, ¿no? Mi familia siempre había sido de la zona, del barrio de la Macarena, y efectivamente, pues fue, resultó que sea casualidad. Y la verdad que, bueno, pues esto nos ayudó también a que bueno, pues que pudiéramos transmitir a los huéspedes, pues toda esta historia, toda esta...
Lo que no sabemos, bueno, no sé si lo saben ustedes, señor Carreón, es cómo el rey de Castilla modificó la casa cuando la utilizó como residencia, ¿no?
Sí, correcto.
Si la cambió mucho o no.
Bueno, la cambió, a ver, en esas épocas la construcción castellana era de una manera y la andalusí era de otra, ¿no? Y lo que pasa que era mucho más rica, se había desarrollado de una manera mucho más práctica también, acorde con las temperaturas que hacían en Sevilla, pues mucha agua, muchas fuentes, también se vivía en la planta baja durante el verano para evitar los calores y en la planta alta en invierno, y eso estaba de alguna manera ya implícito en la arquitectura andalusí en Sevilla, en Andalucía en general.
Claro.
Y claro, pues de alguna manera los castellanos se adaptaron rápidamente, vieron que estaban más avanzados y se adaptaron, ¿no? Y por eso de ahí el Palacio del Alcázar, etcétera, que bueno, pues son palacios que de época cristiana, pero adaptados con todas las...
Con los servicios y con las instalaciones
con
referente al agua, claro, que eran muy importantes. Señor Carrió, cuando ustedes compraron la casa, cuando su familia compró la casa, ¿ya pensaban construir un hotel?
Pues no fue así, ¿no? Lo que pasa que, bueno, pues mi madre, que era muy filantrópica, pues también quería que se dedicara a la asistencia social de la Hermandad de la Macarena, que está justo al lado. Está, bueno, pues nosotros estamos en la calle Becker 9 y la basílica en la calle Becker 1, es decir, estamos a 30 metros de la Basílica de la Macarena. Pero finalmente, bueno, pues decidimos, precisamente por el legajo, porque parece ser que también Ruy Pérez de Carrión, que era este famoso caballero que vino con el rey Fernando III el Santo, era un señor de Palencia, era castellano, y bueno, pues este señor también lo dedicó, la planta alta también la dedicó bueno, ellos vivían en la planta alta y la planta baja la dedicaron también a hospedaje, con lo cual, bueno, pues nosotros tomamos la decisión de mantener también la dedicación de la casa al hospedaje, y la verdad que después, 20 años ya después de haberlo abierto, pues los huéspedes están encantados, formamos parte de Rusticae, tenemos un control de calidad y una asistencia al huésped que ellos siempre valoran como magnífica, exquisita, y la verdad que estamos muy contentos con la respuesta de nuestros huéspedes.
¿Cuántas habitaciones?
Pues mire, empezamos con 11, ahora tenemos 18.
Bueno.
Porque pero bueno, lo hemos ido mejorando, lo hemos ido adaptando también a la regulación y a las preferencias de los huéspedes, cada vez vamos mejor. Es decir, aunque son muy clásicas en cuanto a la decoración y que utilizamos, que pues parece que estuviesen en un palacete árabe y en una habitación de un palacio, pero bueno, pues están adaptadas a la actualidad y son muy bonitas, la verdad.
De hecho, es que las habitaciones podríamos decir que son un poco eclécticas, en el sentido en el que el mobiliario es muy clásico, como usted muy bien dice, pero también tienen puntos y decoraciones muy andalusíes.
Sí, bueno, realmente no son tan eclécticas, son mucho más clásicas que eclécticas. Es decir, el aire acondicionado, la televisión y la luz artificial, lógicamente, las tengo que tener.
Claro.
Pero todo lo demás es como si estuvieran, de verdad, como si estuvieran en el siglo XIII o el siglo XII en un palacio de... y durmiendo en una estancia en una alcoba, ¿no? En una alcoba andalusí, como si fueran...
¿Ha sido difícil volver a revivir ese tipo de decoración y
no tanto, porque mire, yo también casualmente fui delegado de la patronal en Marruecos, en Casablanca, durante 3 años. Y bueno, allí cuando se expulsaron, digamos, de alguna manera, a los árabes hacia el norte de África, ellos siguieron haciendo artesanalmente todo lo que se hacía aquí en Al-Ándalus de la misma manera. Yo lo que hice fue reimportar este tipo de cosas desde Casablanca, desde Rabat, desde Fez, desde Marrakech, y bueno, gran parte de la decoración viene de allí, pero es reimportar la forma de hacer las cosas que ya se desarrollaban. También he utilizado muchos artesanos todavía que existen en Andalucía, en pueblos de Andalucía, por ejemplo, el arte del cuero repujado, eso que se llama cartabán o guadamecí, y eso es totalmente andalusí, que todavía se sigue haciendo, en este caso en un pueblo sevillano, se llama Osuna.
Un pueblo, que una ciudad que, si no estoy equivocada, fue declarada Patrimonio de la Humanidad.
Correcto, efectivamente, una ciudad preciosa.
Una ciudad preciosa, usted tiene toda la razón. Bueno, pues un hotel con historia. No sé si esa historia nos ha llevado también a tener huéspedes, bueno, de estos que resaltan siempre la historia de un hotel, ¿no?
Bueno, hemos tenido de todo. Lo que pasa que, como la industria hotelera es normalmente...
Son ustedes muy herméticos.
Efectivamente, los que vienen, bueno, alguno que ya falleció.
Seguro.
Pero que sí lo puedo decir, pero...
No, pero... una cosa, no sé si es el caso, pero en todos estos hoteles con historia que nosotros vamos tocando a lo largo del año, siempre Winston Churchill estuvo alojado. Yo no sé cómo todos los hoteles tienen una habitación dedicada a Winston Churchill.
Bueno, aquí en Sevilla fue otro...
Fue Alfonso XIII.
Sí, no, bueno, no, sí, por ejemplo, no sé, fue, que la memoria no me falla, Constantino Romero, este presentador, que falleció ya
hace años.
Y la verdad que era...
La voz, le podríamos decir.
Precisamente la voz, es decir, la voz era lo que retumbaba por las noches. Porque tenía una novia aquí, pero bueno, eso ya son cosas...
Bueno, eso ya forma parte de otro... Pero era una voz espléndida, claro. Para todos los que nos dedicamos a esto, Constantino Romero siempre ha sido, vamos, un ejemplo a seguir, si es que uno puede. Bueno, pues señor Carrió, muchísimas gracias por ayudarnos a conocer su hotel, un hotel que, como usted muy bien ha dicho, está en Rusticae, que es una asociación de hoteles independientes que son hoteles con encanto, hoteles especiales, y que además, pues evidentemente todo el mundo puede ver en la página web del establecimiento y descubrir cómo es esta alcoba del rey, un nombre muy oportuno. Muchísimas gracias, señor Carrió, hasta otra.
Muchas gracias a ustedes, que vayan.
Adiós.
Bien. Gracias, adiós.
Carl Fredricksen ha soñado con aventuras toda su vida. Y hoy su aventura por fin despegará.
¡Adiós, muchachos!
Popipipipopo. Con mi GPS de explorador intrépido jamás nos perderemos.
Estás escoltant Tiramilles, el programa de viatges de COPE Catalunya.
Marxem cap al sud d'Europa, allà, amb una cantonada, on ja no pot ser més al sud, trobem un petit poble de pescadors que encara avui té tot l'encant del que somiem quan anem de vacances. És un poble de parets blanques, de bugambilles que omplen aquestes parets, de portes de diferents colors... Perquè us faci una idea, i perquè hi ha algunes persones que així l'anomenen, diuen que és el Santorini portuguès. Això sí, amb menys gent que Santorini, perquè a Santorini hi ha moltíssima gent. S'ha de dir que pots compartir platja arrepenjada amb una barca de pescadors, els pots veure quan arriben de fer la seva feina i pots conviure fins i tot amb tots aquells que des de fa anys i anys viuen en aquest paradís situat a la regió de l'Algarve. Està amb nosaltres Fàtima Caterina. Ella és la vicepresidenta de la regió de turisme d'Algarve. Senyora Caterina, buenos días.
Buenos días.
Muchas gracias por atendernos. Nos hemos querido hoy fijar en Burgao, porque Burgao es uno de esos pueblos que todavía tienen la suerte y la fortuna de conservar todo su encanto, ¿no?
Sí, sí, es verdad. Burgao es conocido por sus estrechas calles empedradas, con sus casas encaladas y su ambiente relajado, de un pueblo pesquero que ha mantenido gran parte de su carácter original, lo que lo diferencia de algunos de los resortes más grandes del Algarve.
Uh-huh. Ustedes, cuando nos proponen una visita a Burgao, ¿es una visita para instalarnos? Es decir, ¿tenemos suficientes alojamientos en Burgao?
Sí, tenemos muy cerca, tenemos también alojamientos, claro que sí. Tenemos desde hoteles hasta alojamiento local también.
Uh-huh. Sí. Pero no en el propio pueblo, sino muy próximo, en el Algarve se refiere.
Sí, sí, sí. Hay cerca de Burgao hay otras localidades como en la Costa Vicentina, del Parque Natural del Sudoeste Alentejano y Costa Vicentina, que tenemos Sagres, tenemos Vila do Bispo, tenemos lagos que están cerca también.
Bueno, hay que decir que además de todo esto, además de esa belleza marina que nos ofrece Burgao y los próximos pueblos en la región del Algarve, ustedes tienen una gastronomía local absolutamente extraordinaria, entre ellas el percebe.
Ah, sí, sí, verdad, verdad. La gastronomía local es increíble, es muy buena, con el pescado, con las cataplanas deliciosas de pescado y de marisco. Tenemos las sardinas, por ejemplo, también los dulces, los postres. Típicos, también muy bueno.
Uh-huh. Las cataplanas
y también el vino.
Y el vino, claro.
Sí, Algarve.
Las cataplanas es un plato típico del Algarve, en general.
Sí, sí, es verdad, sí, sí, sí. Sí.
Es un guiso hecho con pescado.
Sí, con pescado, con marisco, también puede tener carne. Bueno, la cataplana tiene muchas variedades de formas de hacerla.
Sí. Bueno, encontrar para nuestras vacaciones, encontrar un espacio todavía tan virgen como el de Burgao, pues por una parte nos tranquiliza mucho, pero además nos gusta esa comparación que hacen, no sé si ustedes o otras personas que lo han visitado, con el Santorini, enumerándolo el Santorini portugués.
Sí, son los propios turistas que lo hacen, que lo comparan con el Santorini de Portugal, por sus casas blancas, por sus calles empedradas estrechas. Bueno, es un ambiente muy, muy especial.
Señora Catarina, si usted tuviese que escoger una época para viajar hacia Burgao, ¿cuál sería el mejor tiempo? ¿Pleno verano?
¿Quién le gusta de playa? Bueno, será el verano, pero lo mejor para mí, por ejemplo, no es el verano, porque en el verano tenemos muchas personas, mayor la confusión. Para ir a Burgao podemos ir todo el año. Tenemos un buen clima todo el año. Claro que en el invierno puede haber alguna humedad más, pero es muy bonito siempre para ser visitada. Por ejemplo, ahora, en la primavera, es especial. No tiene mucha gente y tiene un buen clima. Puede hacer playa. Ya tenemos unas temperaturas altísimas en este momento.
Muy bien, pues hemos querido hoy fijarnos, poner un pie en Burgao, en ese Santorini portugués, descubrir un pequeño municipio en donde apenas viven 500 personas, pero que realmente su belleza recuerda a esas islas mediterráneas. Burgao es un pueblo, como decíamos, de paredes blancas, puertas de colores y bugambillas que se enredan en cualquier punto que encuentran. Señora Fátima Catarina, muchísimas gracias.
Es un placer para mí hablar con vosotros.
Hasta otra. Adiós.
Hasta la próxima. Adiós.
Tot el temps, fins aquí el nostre programa d'avui. Ja sabeu que tornarem diumenge vinent, que com sempre doncs, parlarem d'algunes de les dels atractius que pot tenir determinades destinacions i també, evidentment, de tot el que té a veure amb el món del turisme. Que tingueu molt bona setmana. Adéu.